pues desde que comenzó el verano hemos sido testigos de todas estas informaciones, de todas esas imágenes de personas esperando pacientemente en las colas de embarque de los aviones, del check-in, y mirando a ver si tenían suerte que iba a salir su vuelo o no, bien por overbooking, y se encuentran con el overbooking, también sale el vuelo, pero ellos no tienen sitio,
o
bien por la huelga.
Amenaza de overbooking, que es ese mensajito, ese mail que te llega por parte de la aerolínea un día antes de zarpar, diciéndote a ver si estarías dispuesto a retrasar tu vuelo un día a cambio de una compensación, porque creen que a lo mejor hay más gente en el avión de la que debería, de la que cabemos.
Bueno, dicen que el que avisa no es traidor, pero eso a mí no me vale. No, eso me parece un horror.
El que avisa no es traidor, porque avisa un día antes, un poco sí.
Bueno, pues también hemos sido testigos del tema de las huelgas, que vas a coger el avión y resulta que tu avión no sale por huelga. Bueno, pues todos estos temas, todos estos problemas, este aguarte, las vacaciones, que estamos siendo testigos este verano de todo lo que está pasando tras el fin de la pandemia, porque se ha retomado el asunto de los vuelos y de las vacaciones. Recordamos que cada día una media de 12 millones de pasajeros viajan en 120.000 vuelos en todo el mundo. Y, sin embargo, el número de personas que tienen intención de coger un vuelo pero se quedan en tierra es aún mayor. Así que vamos a conocer todo este tema, qué podemos hacer, qué derechos tiene el pasajero que sufre overbooking o no tiene vuelo por huelga. Vamos a hablar de todo ello con Rosana Pérez, que es profesora colaboradora de los estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Cataluña y también es vocal de la Subcomisión sobre Derechos de los Consumidores del Consejo General de la Abogacía Española. Buenos días, Rosana.
Hola, buenos días.
Hola.
Bueno, gracias por vuestra invitación. Encantada de estar con vosotros y con vuestros oyentes.
Pues gracias también por haber cogido nuestro teléfono, el teléfono de Radio Popular de Bilbao, y darnos unos consejos sobre qué hacer con el tema este del overbooking, los derechos de los pasajeros. Bueno, supongo que este verano las personas que veláis por los derechos de los consumidores habéis notado, sobre todo tras los dos años de pandemia, que ha habido como un repunte de todos estos problemas, ¿no?
Sí, exactamente. Ha habido un repunte. Son muchos los pasajeros que a la hora de embarcar pues se encuentran con una serie de problemas, bien porque han comprado su billete y al presentarse en el aeropuerto se les deniega el embarque, o bien pues porque se encuentran con huelgas de la aerolínea que en algunas ocasiones no han sido informados con la debida antelación. Uh-huh. Entonces, si os parece, primero vamos a hablar del overbooking.
Sí, sí.
Y cuáles son los derechos que tenemos como pasajeros. Entonces, en un principio, cuando se deniega el embarque en un vuelo por overbooking, lo primero que hace la compañía es intentar buscar voluntarios para llegar a un acuerdo y que renuncien a su plaza a cambio de una serie de beneficios.
A mí esto me ha pasado. Un mail que me llega un día antes del vuelo invitándome o preguntándome si me podría permitir aplazar un poquito, ¿no?, ese vuelo. Normalmente un día, no es demasiado.
Sí. En estos casos tienes derecho a recibir toda la información por parte de la aerolínea y tienes derecho a una compensación. También la aerolínea está obligada a proporcionar comida y bebida durante la espera del transporte alternativo, y en el caso de que sea necesaria la pernocta, pues también te corresponde como pasajera el alojamiento en un hotel y los correspondientes traslados del hotel al aeropuerto. Yo aconsejaría que todo lo que se acuerde con una aerolínea, en el caso de que renuncies voluntariamente a embarcar, es que conste por escrito, para que luego tengamos un justificante, una prueba de las condiciones que hemos acordado. Y también otro derecho que corresponde a los pasajeros es una compensación. ¿Y en qué consiste esta compensación? Pues consistiría en el reembolso del coste del billete, que lo tienen que realizar en un plazo de 7 días, así como un vuelo de vuelta al lugar de origen y que nos trasladen al destino final en condiciones similares a las que habíamos concertado en nuestro billete de vuelo.
Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, es verdad que, ya sé que esta pregunta me da la sensación de que la arrastramos más que años, décadas incluso, pero ¿es legal el vender más asientos de los que tiene el propio avión? Porque es que todavía nos explota la cabeza cuando lo pensamos. No vemos que ocurra algo parecido en ningún otro sector.
Sí, bueno, en principio, legalmente, desde el punto de vista jurídico, es una práctica legal que está permitida en la Unión Europea y que además tiene su disposición legislativa que lo ampara, que es el Reglamento de la Comunidad Europea número 261/2004. Entonces, legal es. Lo que pasa que el pasajero afectado tiene derecho a una serie de compensaciones y una serie de de derechos o facultades que conviene conocer para que los podamos reclamar a su debido tiempo. Uh-huh. Lo que es puesto son los derechos que corresponden en el caso de que voluntariamente te ofrezcas a renunciar a tu plaza. Uh-huh. ¿Qué ocurre en el caso de que no quieras aceptar voluntariamente la denegación del embarque? Pues los derechos que tienes son los siguientes. Tienes derecho a información y asistencia, a alojarte en un hotel en los casos en que sea necesario, pernoctar las noches que sean oportunas. En segundo lugar, elegir entre el reembolso del precio del billete, correspondiente a la parte efectuada en un plazo de 7 días, o embarcar en un vuelo alternativo organizado por la misma compañía aérea. Uh-huh. Y el tercer derecho que nos corresponde es un derecho a una compensación económica, que su importe varía pues en función de los kilómetros del vuelo y que normalmente oscila de 250 a 600 euros. Esa es la compensación económica que tenemos derecho a percibir. Uh-huh. Y luego también tenemos derecho a reclamar los daños y perjuicios. ¿Cómo los podemos reclamar? Pues se reclaman rellenando una hoja de reclamaciones que hay en el mostrador de la compañía aérea de AENA y, en última instancia, ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que se conoce con las siglas de AESA.
Uh-huh. Ahí, por ejemplo, entrarían los gastos de un hotel que hemos tenido que pagar porque sí, ya no hemos llegado y por lo tanto...
Exactamente. ¿Sí? Ahí entrarían todos los gastos y yo lo que aconsejo es que la reclamación que hagamos venga acompañada de una prueba documental con la que podemos justificar todo lo ocurrido. Pues el hotel en el que nos hemos tenido que quedar, como bien dices, el billete, el localizador, todas las facturas que hayamos tenido que abonar, el concepto de manutención durante la espera, durante los alojamientos y, en definitiva, todos los gastos que nos haya causado la denegación del embarque.
Sí, Rosana, pero tengo otra duda. Si, por ejemplo, tú has contratado un viaje y quieres irte a Marbella a pasar una semana, pero claro, tú has pagado un hotel en Marbella 7 días y los 2 primeros días ese hotel de Marbella pues no lo has podido disfrutar porque te has quedado tirada en el aeropuerto en Bilbao, ¿no? Esos días de hotel que no has disfrutado en tu destino, ¿quién te compensa eso? Ya no aparte el dinero que cuesta ese hotel que no has disfrutado, sí, sino que te han robado 2 días de vacaciones.
Bueno, vamos a ver, además de las compensaciones por cancelación, se puede reclamar una indemnización suplementaria siempre y cuando lo que me comentas lo puedas justificar como daño demostrable. Mm-hmm. Por eso digo que conviene guardar todos los justificantes de los gastos debidos a esta incidencia, como sería, por ejemplo, pues la penalización que nos hacen por anular el hotel que teníamos concertado en Marbella, como bien dices. Todo esto lo debemos adjuntar a la reclamación que presentemos y, en principio, la compañía aérea estaría obligada a concedernos esta indemnización suplementaria.
Claro, es verdad que hablamos solamente de gastos económicos, pero como decía May, es
¿el
que
daño moral?
No vamos a exagerar, no es un drama, pero hombre, perder 2 días de vacaciones a mí me supone más que lo que me haya supuesto económicamente, ¿no? Esto, claro, es difícil de cuantificar igual legalmente.
Eso sí, los daños y perjuicios morales, por llamarlo de alguna manera, tiene más difícil justificación. Ya. Porque verdaderamente dos días de vacaciones, pues bueno, salvo que lo puedas justificar de alguna manera económica, pero es complicado. Pero, sin embargo, si tú tienes reservado un hotel en Marbella y no puedes asistir y te dan una penalización por anular la reserva, eso sí que sería perfectamente justificable y perfectamente reclamable, por tanto.
Has mencionado antes, me ha parecido escuchar, las reclamaciones a AENA, ¿no? Porque es verdad que muchas veces intentamos discutir con la propia aerolínea y perdemos los nervios, no se nos da nada bien. Sí. Ellos, por supuesto, lo tienen todo, da la sensación muy bien organizado para que no se te dé nada bien hacerlo y para que pierdas la paciencia y te rindas, ¿no?, de alguna manera.
Pues sí, pero hay que seguir reclamando. Son derechos que nos corresponden como consumidores y, por lo tanto, no hay que decaer en el empeño. Y en el caso de que la compañera no conteste, podemos rellenar una hoja de reclamación en el mostrador de AENA y también ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que es lo que se conoce con el nombre de AESA.
Uh-huh, bueno, pues AESA.
Pero es siempre muy importante AENA, guardar todos los justificantes, porque la prueba documental es fundamental para poder luego reclamar. Uh-huh. Porque siempre es su palabra contra la nuestra. Entonces, sí, sí. Lo que recomiendo es eso, que todos los justificantes y toda la documentación que acredite los posibles perjuicios económicos, es muy importante que los guardemos.
¿Se suele resolver de forma más o menos rápida? ¿Positivo? Supongo que sí, tenemos todas las pruebas, pero ¿suele ser rápido? Porque a veces da la sensación de que tienes que estar meses esperando, ¿no?
O incluso ir a juicio. Si tienes que encima contratar un abogado, claro.
Sí. Depende de la compañía aérea. La respuesta en principio no suele ser, no se suele retrasar mucho, pero depende de cada compañía. Y luego, obviamente, siempre queda la vía judicial, poder reclamar ante los tribunales de justicia, donde la demanda habría que presentarla en los juzgados de lo mercantil correspondiente a esa, a tu domicilio, pero obviamente eso lleva consigo gastos de abogado y y de procurador, que supone un gasto más para el consumidor.
Ya. Por eso, igual mucha gente que no le pagan y por no meterse en líos judiciales, pues lo deja pasar.
¿Te
y
rindes?
La aerolínea, te rindes y la aerolínea gana. Claro, ese es el problema.
Sí. No, pero en principio, aunque sin necesidad de abogado, tú puedes presentar las reclamaciones oportunas con los justificantes de todos los perjuicios económicos que has sufrido y normalmente se recibe respuesta. En el caso de que no la haya, bueno, pues otra opción antes de recurrir a la vía judicial sería acudir a las denominadas OMIC, que son oficinas de información al consumidor, donde ofrecen ayuda gratuita para resolver todo este tipo de temas que causan un perjuicio al consumidor. Y luego, otra tercera vía que comento antes de recurrir a la vía judicial sería que en el caso de que la compañía aérea estuviera adherida a sistemas arbitrales de consumo, pues cabría acudir a las denominadas ADR, a las denominadas juntas arbitrales de consumo, que también están funcionando bastante bien y que en principio no supondrían un coste para el pasajero.
Bueno, hemos hablado del overbooking, de los perjuicios que genera. ¿Estas recomendaciones que nos has dado podrían también ser las mismas para las personas que se han quedado en tierra por una huelga de la aerolínea?
Sí, podrían ser las mismas, pero me gustaría hacer alguna matización. En principio, las compañías se amparan en que no corresponde indemnización porque la huelga lo considera una circunstancia excepcional. Y entonces eso lo alegan para no tener que indemnizar. Bien, es verdad que existen determinadas circunstancias extraordinarias que hacen que la compañía se considere exenta de conceder las compensaciones económicas que reclamamos. Pero yo lo que quiero dejar claro es que en este caso las compañías aéreas están obligadas a indemnizar. Es decir, que los consumidores tenemos derecho a reclamar en el caso de que se trate de huelgas legales de personal de vuelo o bien de los pilotos. Porque en estos supuestos no se pueden considerar circunstancias extraordinarias que amparen la exención por parte de la compañía de indemnizar. Es más, existen sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que así lo avalan y que dan los derechos a los consumidores para poder reclamar lo que nos corresponde. Entonces, yo lo digo porque es muy frecuente que en los supuestos de huelga se alegue por parte de las compañías circunstancias excepcionales, que es una circunstancia excepcional, y así no tener que indemnizar. Pero verdaderamente no es así. Los consumidores tenemos derecho a ello y hay jurisprudencia que lo avala.
Bueno, circunstancia excepcional sería, por ejemplo, que tú en el mes de enero coges un vuelo que va a salir en junio y en junio hay un huracán sobre ese aeropuerto. Ese sería una circunstancia excepcional. Ya.
Exacto, serían condiciones meteorológicas, serían pues bueno una serie de fallos del motor del avión, bueno una serie de circunstancias sobrevenidas y que no se hubieran podido evitar aun cuando hubieses tomado todas las medidas que sean razonables. Pero en concreto la huelga de personal de vuelo y de pilotos no se puede considerar extraordinaria. Otra cosa es que se trate de huelgas que afecten a las operaciones del transportista aéreo que es el encargado de efectuar el vuelo, entonces ese tipo de huelgas sí que en algunas ocasiones se han considerado como circunstancia extraordinaria.
Bueno, pues son asuntos de los que da la sensación de que hablamos cada verano, tomamos nota y sobre todo vamos interiorizando, ¿eh? Hay que reclamar donde hay que reclamar.
Sí, igual hay que reclamar lo que corresponde.
Yo creo que
sí. En estos casos de huelga, ¿qué derechos tenemos? Bueno, pues tenemos derecho, aparte de la atención y la información, tenemos derecho al reembolso del billete y tenemos derecho a que nos trasladen mediante un transporte alternativo al destino al que queremos llegar. Y también tenemos derecho a compensaciones económicas que oscilan, pues como hemos hablado en el overbooking, de 250 a 600 euros en función de las distancias, de los kilómetros que haya.
Bueno, pues tomamos buena nota, esas reclamaciones y llevarlas adelante, no rendirnos, que muchas veces es verdad que parece que está organizado, ¿no?, para que nos rindamos o para que pues perdamos la paciencia e incluso se lo hagamos pagar normalmente y habitualmente al que menos culpa tiene, ¿no? Igual incluso
pero
está
hay que reclamar
precarizado.
Porque hay que dejar claro que los consumidores tenemos derecho a los derechos que hemos comentado y hay que reclamarlos y ejercitar nuestros derechos como tales.
Bueno, pues queríamos hoy acercarnos a esta problemática habitual, como decimos especialmente en los meses veraniegos. Rosana Pérez es profesora colaboradora de Estudios de Derecho y Ciencia Política en la Universidad Oberta de Cataluña, es vocal de la Subcomisión de Derechos de los Consumidores en el Consejo General de la Abogacía Española. Muchas gracias, Rosana, por atendernos.
Gracias.
Gracias a vosotros por vuestra invitación. Un placer.